Hola Roberto, buen día y buen día a toda la audiencia. Buenas tardes.
Bueno, contanos, ¿no? ¿Cómo fue esta primera audiencia? Allí también teníamos el dato de que estuvo el coro Chelapi. Exactamente.
Exactamente. Sí, bueno, contarles que en la jornada de hoy, si bien ayer comenzaron todos los homenajes en el lugar a 140 kilómetros de la ciudad de Resistencia, donde justamente hay un monumento a todos los indígenas Kon y Mocoy que han muerto en la conocida masacre de Napalpí, justamente con autoridades nacionales y también provinciales que estuvieron recordando este hecho que sucedió hace 98 años, justamente el 19 de julio de 1924. Allí murieron más de 300 indígenas, se calcula entre 300 a 500, todavía no se conoce la cantidad exacta, ¿no? Hoy justamente escuchábamos los testimonios y hoy en la Casa de las Culturas, aquí en la ciudad de Resistencia, comenzó el primer juicio oral y público, donde justamente pudimos escuchar los testimonios grabados, que fue un trabajo muy minucioso y realmente con un trabajo destacado de Juan Chico, recientemente fallecido por COVID, este historiador indígena y traductor que realmente hizo un trabajo documental excepcional y que ha servido como prueba para presentar ante la justicia. Recordemos un poco, y me tocó estar en una de las conferencias de prensa cuando los indígenas pidieron al Estado provincial y nacional que justamente se tenga en cuenta a estos indígenas que habían muerto en Napalpí como justamente un hecho aberrante y comparado con todo lo que fue los juicios de lesa humanidad que se habían desarrollado también aquí en la ciudad de Resistencia y recordemos lo que fue en su momento en 1976 la masacre de Margarita Belén, ¿no? Esto les dio la oportunidad de decir, bueno, esto también deberá ser juzgado como crímenes de lesa humanidad. Y allí comenzó todo. En el año 2008, un 16 de enero de 2008, el gobernador de la provincia en ese momento y en estos momentos actualmente Jorge Capitaneche había pedido perdón a las comunidades por este hecho. Y allí comenzó a moverse todo, ¿no? A decir, bueno, los indígenas por su lado. Y fue la jueza federal de Resistencia, Sonila Nirenberger, quien dio lugar a decir, bueno, tienen razón, esta causa no prescribe, esto se va a comenzar a tomar los testimonios y a investigar qué es lo que pasó en esa fecha, ¿no? El 19 de julio. Y hoy estábamos escuchando a través de, como les decía, de videos que había grabado Juan Chico, pero que son los sobrevivientes, Pedro Valquinta, que tiene 105 años y que en ese momento, el 19 de julio, tenía 12 años, y también otra de las sobrevivientes, Rosa Grillo, que tiene más de 110 años. Ella recordaba con algunos lapsos por ahí, pero que, bueno, ante Juan Chico, que es historiador con y también autoridades de la justicia, fue contando a partir de algunas preguntas que le iban haciendo cómo fue todo ese día, ¿no? Y realmente escuchar eso y ver que en esos momentos ellos eran niños, ¿no? Contaba Rosa Grillo porque justamente fue alquilado un avión del Aeroclub Chaco en ese momento por el entonces gobernador Centeno, que era el gobernador del territorio nacional Chaco, no éramos provincia todavía, y decía ella que que nunca había visto un avión y tampoco conocían los caramelos, y era algo que ellos querían conocer, y que los caramelos caían de arriba, ¿no? Caían del avión, y eso hacía que ellos podían juntarse los niños a querer agarrar un caramelo para comer, y también le tiraban algún tipo de comida, que eso fue lo que contaba, que fue el motivo de poder juntarse con los padres, y que cuando inmediatamente después que caían los caramelos y caía algo del avión, comenzaban los estruendos, ¿no? Y que los padres los arrastraban del brazo y los llevaban hacia el campo, y fue así como ellos pudieron salvar su vida, ¿no? Realmente testimonios que conmueven, que uno no deja de pensar cómo pudo pasar y tanta maldad, tanta, no sé, no se encuentra palabra ni término para describir, porque eran indígenas que se dedicaban justamente a trabajar la tierra, a vivir y comer de lo que le daba la tierra, y los criollos querían quedarse con eso, ¿no? Con las tierras que eran de los indígenas, y justamente ellos querían reclamar eso, por eso se habían juntado en muchas familias para pedirles que no les saquen su tierra, que les dejen trabajar, que valoren el trabajo que ellos hacían, ¿no? Porque era explotación laboral lo que hacían los criollos en ese momento, ¿no?
En verdaderas condiciones de esclavitud, ¿no, Marcela?
Exacto.
Te consulto también por el desarrollo del juicio. Tengo entendido que no solamente va a ser en Resistencia, sino también en alguna localidad del interior e incluso en Buenos Aires, ¿no?
Exactamente. Bueno, esta primera audiencia, que fue la de hoy, se desarrolló en la Casa de las Culturas. Hay dos más que se van a desarrollar en Resistencia. Una que se va a desarrollar en Machagay, que justamente es la zona donde está ubicado Napalpí, y dos más que se realizarán en Buenos Aires, en lo que es la ex ESMA, y una que va a ser la última, el 19 de mayo, se estaría realizando ya la última, esta última audiencia del juicio para, bueno, ya determinar como cerrando este juicio oral. Como explicaba hoy la jueza federal Nirenberg, no hay a quién condenar, porque justamente los que cometieron estos hechos aberrantes hoy no están vivos, y muy pocos de los que viven son nietos y algunos hijos, en el caso de Pedro Valquinta y de Rosa Grillo, pero son muy pocos los sobrevivientes. Si bien se va a determinar, esto bien lo dice, es un juicio oral por la masacre de Napalpí, pero para establecer la verdad y que la verdad sea conocida. Y lo bueno de todo esto es que hoy justamente estuvo el ministro de Educación de la provincia del Chaco participando de esta primera audiencia, y esto está siendo transmitido por streaming, y se estableció que es de interés educativo y provincial, y todas las escuelas están participando y escuchando, mejor dicho, el desarrollo del juicio. O sea que por lo menos nuestros niños, jóvenes y adolescentes van a saber lo que sucedió hace 98 años aquí en la provincia del Chaco.
Marcela.
Sí.
Sí, Diego.
Bueno, gracias, Cristina. Marcela, Diego Frisco te saluda. ¿Cómo te va?
Hola, Diego. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Estaba escuchando atentamente. Es estremecedor el relato. Me impactó que haya un sobreviviente de 105 años. Eso, la verdad, que pone la piel de gallina, ¿no? Ha vivido eso cuando él tenía 12. Te quería preguntar, los han matado para quedarse con esas tierras. ¿Esas tierras en manos de quién quedaron y en manos de quién están hoy las mismas, ¿no? Porque me parece que quizás ahí estuvo el motivo de la... No, quizás, seguramente ahí estuvo el motivo de la matanza, ¿no?
Claro, justamente eso, ¿no? Porque ellos sabían... contaba uno de los abogados creyentes en la causa que representa a la Secretaría de Derechos Humanos, que, o casualidad, en ese momento la ley o la Constitución no les permitía, por ejemplo, al que trabajaba la tierra, cobrarle ningún impuesto. Bueno, a los indígenas, a los COM y a los MOCOY les cobraban el 15%, y no solo eso, sino que se quedaba el Estado con un porcentaje, y ese fue el motivo por el cual ellos fueron a protestar. Y dice que es como que armaron toda una causa diciendo que los aborígenes, la policía y sobre todo el gobierno nacional y provincial se pusieron de acuerdo para decir, bueno, hicieron una revuelta, por eso los matamos, pero en realidad el motivo por el cual ellos se habían juntado justamente en la zona era para que no le cobren ese 15%, porque la tierra eran de ellos y ellos estaban trabajando porque necesitaban trabajar y necesitaban comer, ¿no? Hoy en día, claro, las tierras, parte de esas tierras son de los aborígenes, y hoy pensaba, ¿no?, porque pasaron muchos gobiernos y los indígenas hace mucho tiempo que están reclamando para que se les dé la tierra. Tanto es así, o sea, que se llegó, o sea, a un acuerdo.
Ocupan, perdón, Marcela, las ocupan, sí, pero no tienen los títulos.
Claro, y a medida que fueron pasando los años, ellos siguieron reclamando. Tanto es así que pasaron muchos gobiernos y ellos seguían reclamando la titularización, de que le den los títulos, la tierra era de ellos, y se llegó a un acuerdo, porque estaban ocupadas por criollos. Se llegó a un acuerdo entre criollos y aborígenes, y pudieron recuperar parte de eso, pero no todo lo que les corresponde. En realidad nunca se supo bien cuánto les corresponde a ellos, ¿no? Le fueron dando a medida que, bueno, quedaron algunas familias de los indígenas en las tierras, ¿no?
Lo interesante, Marcela Fabián, soy de Concepción del Uruguay, de Radio Nacional. Hola. Concepción. Hola. Del Uruguay. ¿Cómo estás? Lo interesante, bien, digo, dentro de la tragedia, de lo trágico que resulta esto, de lo que ha sido la matanza, el genocidio y el daño, el daño también a la vida y a la propiedad y a todo lo que conlleva el respeto máximo por los derechos humanos. Lo interesante es cómo se ha tomado el tema desde el punto de vista del interés educativo, esto que vos decías también, que es para los chaqueños un tema de también formativo y de transmisión cultural, ¿verdad?
Exacto, sobre todo porque muchas veces en la escuela, y no sé si ustedes más o menos tienen todos mi misma edad, creo, pensando en Diego Frisco, pero
sí, yo soy muchas el más veces joven. Soy el más joven, Marcela.
Lo que pasa, muchas veces conocíamos más de Europa, de Asia, que de lo que nos correspondía a nosotros como argentinos, ¿no? Yo creo que van a coincidir conmigo en eso, y muchas veces uno escucha a otros que viven en otros lugares de Europa y no saben ni dónde está Argentina. Bueno, ahí hay una deuda también de reconocimiento y de conocimiento por parte de nuestras generaciones un poquito de lo que sucedió, ¿no? Y todos tenemos hijos adolescentes y sabemos de esta falta de saber qué pasó en 1976 y ahora esto, ¿no? La masacre de Napalpique ni siquiera que estaba registrado en algún libro por un periodista que comenzó a investigar y un historiador indígena que comenzaron a remover y a escribir y a contar lo que pasó, ¿no? Yo creo que el día de hoy es histórico en todo sentido, ¿no? En todo sentido, porque primero porque se está juzgando algo que fue cometido por el gobierno nacional y por el gobierno provincial, y que se reconozca como tal cuando era intocable, ¿no? Porque la jueza federal Nirenberger, cuando tomó la posta en esto, los escuchó a los indígenas y dijo, no, esto abrió paso, dio lugar al reclamo que estaban haciendo en su momento los indígenas COM y MOCOY, cosa que el Estado Nacional, ya en la democracia, y no fue hace mucho, fue en el poquito antes de de 2008 que comenzaron a reclamar y decir, bueno, si se pensó en la masacre de Margarita Belén y se hizo todo lo que los juicios aquí en la ciudad de Resistencia, ¿por qué no pensar que también fueron crímenes de lesa humanidad esto que les pasó a los indígenas en Napalpino? Allí empezó todo y la jueza Nirenberger les creyó a los indígenas y comenzó toda la investigación.
Marcela, te voy a interrumpir porque ya no nos queda nada de tiempo. Datos importantes. Hoy se presentó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como querellante, uno de los temas importantísimos, y el otro, vos desde tu punto de vista como periodista, esto sin dudas va a sentar un precedente para otros pueblos indígenas que hayan vivido alguna situación similar en algún momento, ¿no?
Sí, seguramente. Esto es un sentar precedente desde ya, ¿no? Y pensando un poco en colegas que nos llamaban desde el sur, ¿no? De las comunidades indígenas del sur también, que harán su reclamo. Yo creo que a partir de esto va a sentar precedente. Primero porque, si bien no hay personas físicas a las cuales condenar, en su momento, yo no sé cómo va a terminar esto aquí en cómo se va a hacer justicia, pero hoy la jueza decía, no va a haber a quién condenar, pero sí se va a establecer que esto pasó y es un juicio oral por la verdad. Y la verdad se va a conocer, ¿no?
Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos metemos nosotros en los boletines informativos.